From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Ka'Chava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 29 de diciembre del 2025. Ahora sí, el último lunes de este muy, pero muy movido año. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar este día y esta semana con nosotros. En nombre de todo el equipo, Mike, Richie, Jimena Millán, Pamela Ñeco, Carlos Jiménez. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues arrancamos entonces con la segunda mitad del año que también estuvo muy, pero muy movidita.
Sí, en caso de que hayan estado desconectados la semana pasada, decidimos dividir el anuario 2025 en, digamos, dos grandes partes. El primer semestre mismo que le tuvimos aquí en este espacio lunes, martes y miércoles de la semana pasada, lo puede, por supuesto, reoír porque quedó muy divertido en las plataformas de Grupo Fórmula. Y el día de hoy arrancamos con los primeros dos meses del segundo semestre de este año que se va. Mañana le seguimos y el miércoles terminamos con noviembre y diciembre para ya cerrar el año. Así que espero que ya se le haya terminado el recalentado. A mí me duró casi todo el fin de semana, ¿eh?
A mí
y
también.
No me quejé para nada. Y esté listo para cerrar el 2025 con todo. De esta forma, arrancamos con julio.
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 El séptimo mes del año comenzó con la ejecución de un hombre armado que tomó como rehenes a dos personas por un conflicto laboral en el centro comunitario de la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? Una situación de rehenes en nuestro país. Esa sí no la teníamos prevista.
No, y yo me acuerdo perfecto que estábamos justo por entrar al aire, Dani. Empezaba como a las 9 de la mañana, no sabíamos mucho, pero empezamos a ver imágenes en vivo de la policía de la Ciudad de México entrar a este lugar. No sabíamos bien qué había pasado y después nos fuimos enterando poco a poco de qué es lo que había ocurrido. Al parecer una persona que estaba, no estaba contenta con las condiciones laborales y había decidido tomar como rehenes a algunos otros trabajadores justo para un tema de pago.
Sí, esto sucedió en el centro comunitario, ya le decíamos, en la avenida 606, colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo Amadero. Y se trató, pues eso, según las investigaciones primarias, de un conflicto laboral. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el personal especializado intentó negociar de manera pacífica con el sujeto, así como de película. Sin embargo, no lograron acuerdos. La persona se empezó a tornar violenta, se puso nerviosa, disparó contra el policía negociador, por lo que agentes tuvieron que repeler el ataque y abatieron al hombre que fue identificado posteriormente como José Luis N. Es un área comunitaria que pertenecería a la Fundación Leonardo Murialdo y reclamó que lo habían despedido de un gimnasio que él mismo había acondicionado hace 3 años.
Y esto duró más de 2 horas. Eso fue lo impresionante, que al final del día no sabíamos bien y que no podía negociar con esta persona. Después de 2 horas, finalmente pues fue abatida esta persona. Un caso que dio muchísimo de qué hablar en los días posteriores.
El 10 de julio, Ovidio Guzmán, a quien le llaman el ratón, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, se declaró culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico ante una corte de Chicago en Estados Unidos. Las expectativas están también, o estaban también, en el juicio de su hermano, aquel que traicionó al Mayo Zambada para que ambos estén presos en los Estados Unidos. Pero también fue julio cuando inició uno de los mayores escándalos de la Cuarta Transformación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló una orden de aprehensión, nada más y nada menos, que en contra de Hernán Bermúdez Requena. Hasta ese momento, no todos conocíamos ese nombre. Después nos enteramos que fue el secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno. Nada más y nada menos que de Adán Augusto López. Así hablaban las autoridades mexicanas sobre esto.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. De manera oficial, hasta noviembre del 2024, cuando la Fiscalía General de Justicia del estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024, y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, se obtuvo también la ficha roja de Interpol.
Y a la par, en nuestro país seguía la violencia, un hecho también muy lamentable, y es que en Veracruz un grupo de hombres armados torturó y asesinó a la maestra jubilada y taxista Irma Hernández. Días antes se había dado a conocer un video en donde ella sale con estos hombres pidiendo ayuda y hablando de extorsión y de cobro de piso.
Uno de los hechos que más indignación generó en este 2025, el asesinato precisamente de la maestra Irma Hernández, una maestra que tuvo que buscar trabajo como taxista para completar las necesidades de ella y de su familia, y que precisamente fue secuestrada por este grupo armado que la obligó a grabar este video exigiendo pago de piso. Finalmente fue asesinada. En temas que sobre todo tocaron las tendencias en redes sociales, la creadora de contenido Marian Gonzaga salió de prisión. Ella fue la chica menor de edad que apuñaló a Valentina Gilabert.
Es verdad la noticia que acaba de salir. Entre mis abogados, los abogados de Marian, mi familia y su familia, llegamos a un acuerdo en el que se le iba a otorgar una condena menor y el juez iba a decidir si iba a ser en internamiento o en libertad custodiada. Entonces Marian va a estar libre bajo ciertas medidas específicas. Se disculpó conmigo personalmente. Yo quiero decir, como le dije a ella, que la perdono, y todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida, y no soy nadie para privar a las personas de su libertad. Entonces, si ella cree que es capaz de cumplir con todas las reglas necesarias y con cumplir con todas las medidas, está bien. Llegamos a la conclusión que no hay problemas entre nosotras, entre nuestras familias, ni legalmente ya. Cada quien va a vivir su vida por aparte, una alejada de la otra, y ya, a seguir con la vida. Eventualmente esto iba a suceder, y pues fue al acuerdo al que se llevó y lo que determinó el juez.
Aquí lo hablamos a principios de este 2025. Llegaron a un acuerdo con la víctima. Se sabía que su condición de menor de edad la haría estar un máximo de 5 años en prisión, que llevaría antes un juicio probablemente que duraría la mitad de eso. Así que después de 5 meses, Marian Gonzaga salió libre, empezó a dar entrevistas y como si nada, empezó a subir contenido a redes sociales.
Pues la verdad es algo que me gustaría como todavía pensar más, trabajar más en eso. Y pues ahí llego muy asustada. Yo la verdad pensaba que era como, pues igual como las películas, ¿no? De que con el uniforme naranja, la comida en el piso, sin agua caliente. O sea, la verdad yo llegué súper asustada de que me iban a pegar llegando, me iban a maltratar. No, porque al final, sí, jamás se va a justificar lo que yo hice y jamás voy a decir que es algo mínimo, lo voy a minimizar. Pero pues finalmente yo lo hice pues sin pensar las consecuencias. A Valentina le deseo pues todo lo mejor del mundo, ¿no? Que pueda encontrar paz, tranquilidad, que pueda seguir su vida llena de amor con las personas que la aman, que la quieren.
Y este mes también quedó marcado por los lords y las ladies. Nada más y nada menos que la lady racista. Esta mujer que se hizo viral por una confrontación con un policía de Ciudad de México que le había puesto la araña en la zona de la Condesa, aquí en la Ciudad de México.
Actriz y modelo, Ximena Pichel es su nombre, y se hizo viral con este video, acompañada de su hijo, insultando, diciéndole las peores ofensas por el físico del policía, que en la colonia Condesa, como ya bien lo decías, le puso la araña porque se merecía que le pusieran la araña. Lord Padel, un empresario mexiquense y sus escoltas que agredieron a un instructor de pádel luego de un partido. El hecho ocurrió en un club en Atizapán, Zaragoza, en el Estado de México. Luego de la difusión del video, el hombre fue detenido junto con su esposa y fue apodado como Lord Padel. Uno más al catálogo de lords y ladies.
No me lo quites, ¿por qué no?
Oigan, en los deportes, junio fue el escenario de uno de los partidos de tenis más fascinantes de la historia reciente. Jannik Sinner contra Carlitos Alcaraz, la rivalidad más grande en este momento en el circuito. En un partido de Roland Garros que Jannik Sinner iba ganando con 3 match points.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Al hilo y terminó perdiendo en muerte súbita. Y hablando ya de deportes, el mundo del fútbol se vistió de luto por la trágica muerte del futbolista Diogo Jota y su hermano Andrés Silva, quienes perdieron la vida en un accidente automovilístico terrible en la provincia de Zamora, en España, solo unos días después de su boda. Regresaba a trabajar, no pudo subirse a un avión por un problema de corazón que tenía y fue en la carretera donde perdió la vida. Y regresando al tema del tenis, como lo hicimos el mes pasado, en los mejores meses del tenis mundial, Jannik Sinner le ganó a Carlitos Alcaraz el torneo de Wimbledon y fue, digamos, la revancha perfecta del partidazo del que hablábamos a finales de junio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con este recuento del segundo semestre del 2025. Continuamos en julio. En este espacio hemos hablado en muchas ocasiones del cambio climático y de la enorme fuerza que la naturaleza puede tener, que una vez más se hizo presente en las tremendas inundaciones que azotaron las regiones de Texas y de Nuevo México. Muchas, muchas más de 100 personas perdieron la vida, decenas estuvieron en calidad de desaparecidas, muchos de ellos niños y niñas que estaban en campamentos en pleno verano, que fueron arrasados en segundos de verdad, Vivi, por la fuerza del agua.
Para que se den una idea, esta inundación, de esto que estamos hablando, esta emergencia, fue el evento de tierra más mortífero en Estados Unidos desde la inundación del río Big Thompson en 1976 y también superó las inundaciones, las terribles inundaciones que había dejado el huracán Helene en el 2024. ¿Esto en dónde sucedió? Bueno, en el condado de Kerr, que fue uno de los más afectados en Texas Hill Country. Y lo que había ocurrido es que había muchos niños y niñas que estaban en un campamento en este condado.
Sí, destacó esa historia, la del Camp Mystic, un campamento cristiano para niñas ubicado a orillas del río Guadalupe en Texas. Era un lugar en el que cada año los niños iban a aprender, las niñas iban a aprender a reírse, a rezar. Y justo antes del amanecer del día festivo, nada más y nada menos que del 4 de julio, el río creció 8 metros en 45 minutos, en medio de un aguacero torrencial, por supuesto. Muchas de las cientos de niñas del campamento estaban dormidas en sus cabañas, en terrenos de muy poca elevación, a menos de 50 metros de la orilla. Las literas quedaron devastadas, las imágenes de este campamento y de cómo quedó eran devastadoras, cubierto de barro. Los restos del campamento de verano se veían en las fotografías mientras las familias intentaban llegar a saber información de sus hijos. Hasta los primeros minutos de la inundación se habían confirmado 81 muertes por las inundaciones en esa zona. Los organizadores del campamento confirmaron que 27 niñas y personal del campamento habían fallecido, incluyendo el director del campamento de nombre Richard Dick Eastland.
Pues empezó a llover a la 1 de la mañana. Y pues obviamente estaba fuertísima la lluvia y no podíamos dormir, o sea, nadie podía dormir. Y pues ahí estuvimos pues toda la noche, todo el día en las cabañas, esperando a que pues nos dieran más información. Entonces ahí fue cuando pues la tormenta empezó súper fuerte, los vidrios temblaban de todo, de los truenos y de los rayos. Fue algo que no, nadie se esperaba, la lluvia prosiguió todo el día. Y fue cuando empezamos a ver que el waterfront, donde estaba como nuestra área del río, se desmoronó. O sea, estaba lleno de tierra, estaba todo café.
Lleno de muebles que se vinieron de otros campamentos.
Y estaba lleno de ramas. Y ahí fue cuando ya todas las niñas pues empezaron a dar cuenta que pues nada estaba bien, que pues había algo estaba pasando. Y obvio empiezan a preguntarte. Nos empezaron a decir que iban a evacuarnos ese mero día. Pues es una situación horrible. La verdad no sé cómo explicarlo, fue algo muy feo.
Tras estos hechos desastrosos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una declaración de desastre para varios condados del centro de Texas y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también firmó una declaración de desastre federal para el condado de Care. Cientos y cientos de personas estaban ayudando porque había muchísima gente desaparecida. Por muchos días no supimos nada. Salieron historias también muy buenas y salieron historias de milagro, me atrevería a decir, porque era gente que lo había perdido todo, pero que finalmente fue encontrada con vida. No así para muchas otras que nunca aparecieron.
Y en más desastres naturales, un sismo magnitud 8.8 sacudió a la península de Kamchatka en el extremo oriente de Rusia, lo que desató una alerta de tsunami en varias partes del Pacífico, incluyendo Hawái, Bibi. Es que si uno ve el mapa, Bibi, la península de Kamchatka, que está, le decía yo, en Rusia, digamos que es lo que le da la vuelta al globo terráqueo y está casi pegadita a Hawái, casi pegadita a América.
De hecho, yo recuerdo muy bien ese día porque había una alerta de tsunami para el Pacífico. Eso incluía
México,
exactamente. Y pues esto causó como un poco de especulación durante varias horas. Finalmente, esta alerta fue desactivada.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Voy a dejar correr tantito esta canción.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need.
Y es que a todos nos recuerda uno de los escándalos virales más grandes de este 2025. Ocurrió durante el concierto de la banda Coldplay en Boston, en Massachusetts. Y vamos a darnos vuelo con esto. Jime, bienvenida.
Hola Dani, hola Vivi. Qué placer, ¿no? Poder volver a recordar este gran momento del año.
¡Qué placer!
¡Por infieles!
Sí, o sea, por infieles, la verdad. Es que además, yo siento que fue hace muy poquito. O sea, yo no sé si lo hablamos tanto tiempo igual posterior a julio, pero yo siento que acaba de ser eso. No, no se me va de la cabeza, de verdad.
Imagínate cómo lo sienten las familias.
No, qué cosa.
Se trata del escándalo protagonizado por unos empleados, el CEO y la directora de recursos humanos de la empresa Astronomer. Que ambos estaban casados, pero no entre ellos. Y fueron al concierto y así fueron, digamos, descubiertos por Chris Martin.
Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy.
Ahora sí, chismeemos. ¿Qué pasó?
Durante los conciertos de Coldplay tiene una dinámica que se parece a esto como de Kiss Cam. O la
de los eventos deportivos.
Inicialmente, exacto, pensó que eran esta dinámica. Pero en realidad era una cámara en la que buscan personas que llaman la atención en la audiencia. Y entonces Chris Martin a las personas o a la persona que sale en ese momento en la pantalla le hace una canción en el momento.
What are the odds? Ajá, ¿cuáles son las probabilidades?
Pero dentro de todo, justo se están moviendo la cámara, están en esta dinámica y de repente Chris Martin dice como de que, ah, tenemos aquí una pareja y en eso los dos ponen cara absoluta de shock.
Es que me acuerdo y me da.
De verdad, sí, el mayor susto de la vida. Ella se tapa la cara y se esconde así y se tira al piso y el otro también sale corriendo y la amiga solo pone cara así de, ay, ya estoy,
ya valió, los cacharon.
Ya valió. Y entonces Chris Martin reconoce como de que aquí está pasando algo turbio porque pues esa reacción no es normal. Y obviamente se viralizó ese momento por las personas que están grabando ese momento en las cámaras y pues salió la luz.
Que si no se hubieran agachado ni quien los hubiera pelado, ¿no?
Es que reaccionaron muy mal, reaccionaron de verdad muy mal porque obviamente eso fue lo que hizo viral.
Bueno, y entonces empezaron todos a reconocer a los personajes que, como les decía, eran el CEO. ¿Cómo se llamaba el sujeto? El CEO de Astronomer.
Andy Byron. Ella, Christine Cabot.
Junto con su directora de recursos humanos, lo que desató, pues, la renuncia de ambos, de hecho.
Fíjense que ahorita estoy viendo una entrevista que salió hace algunos días, justo en diciembre también, en donde dice que, Christine Cabot, esta mujer, pues compartió su versión. Y lo que dice es, tomé una muy mala decisión, tomé un par de high noons, bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe. Y dijo que pues esto le costó prácticamente la carrera y la chamba, ¿no? Y la familia.
Yo debo decir que creo que la razón también por la que lo siento tan reciente todavía es que, por ejemplo, si ustedes han ido a algún partido últimamente, a mí me tocó que fui a un partido de básquetbol aquí en la Ciudad de México y que tenían esta dinámica justo de, pues, la cámara de besos y ahora ponen así como la cámara de Coldplay. Entonces, la dinámica justo ahora no es que la gente se bese, sino que intenten esconderse como de la manera más chistosa posible y hagan esto así de que tapan a la novia con las chamarras, los dos se tiran al piso, ¿no? O sea, ya se volvió... Pues un meme,
Y es que de inmediato se hizo un trend, ¿no? Famosos en programas, en late night shows en los Estados Unidos. Todos los famosos subían sus parodias con sus parejas de lo que había pasado a esta parejita.
Sí, Chris Martin hasta ahora ya tenía que hacer así como un llamado de que, oiga, vamos a empezar con esta dinámica, ya se la sabe.
Lo demandaron, ¿no?
Si están abrazando a sus parejas que son cuernos.
Ilegítimas.
Es el momento de mejor soltarse y solo agarrarse la manita o algo, ¿no? Pero bueno, pues sí, todo un momento de la cultura pop.
Bueno, que quedará marcado en la historia de este 2025 por el vuelo que tuvo en redes sociales. Se hizo viral por días, por semanas estuvimos hablando de esto. Y con Coldplay nos vamos a la pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Amado, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Arrancamos con el octavo mes del año.
Agosto.
Agosto.
Agosto arrancó con la salida de prisión de Israel Vallarta. Tras 20 años en el penal de máxima seguridad del altiplano, fue acusado de secuestro, delincuencia organizada y posesión de arma de fuego exclusivo del ejército. No recibió sentencia en 20 años preso. Es el involucrado en el escándalo de Franz Kassé. Esto fue lo que dijo a su salida de prisión.
Estoy todavía en shock. No creía todavía anoche que llegaron por mí a las 9 de la noche a avisarme que se me daba la absolutoria total.
Agosto también quedó marcado por un caso que causó muchísima indignación. En el Estado de México, Fernandito, un menor de solo 5 años, fue secuestrado y asesinado por una deuda de 1,000 pesos que tenía su mamá. El hecho ocurrió en el municipio de La Paz y 3 personas fueron detenidas, pero fue un caso que causó muchísima indignación por la situación en la que se encontraba, la situación de vulnerabilidad, sobre todo de la mamá. 1,000 pesos, Dani. Así hablaba la mamá de Fernandito.
No te quille esto a ti, que es lo que estoy yo, que caja de peto de darle a ellos, que es lo que te haga justito por mi niño. Es lo único que yo, que es lo que te haga justito por el menor.
¿Qué pides, justicia?
Justita. Que lo cotita para la E y a la más que lo cotita que para que ellos, ok, y te lo amigo, es lo único que yo quiero.
Y prácticamente al mismo tiempo nos enteramos también de la historia de Dulce. Esto fue el 11 de agosto. Dulce era una pequeñita de 12 años que también fue asesinada en el Estado de México. Un comando armado irrumpió en su casa, en el municipio de Chalco, asesinó a la niña también por una presunta deuda que tenía su familia. Días más tarde se detuvo a 10 personas como responsables de este hecho. Así hablaba su familia.
Se oyeron los balazos, ¿no? A mí me despertaron, sinceramente, como a las 4:46, que fue cuando vi mi teléfono, a esa hora. Pero la verdad, mire, sin salir. Pues lo que a mí le comento a mis hijos, que lo que a mí me despertó fueron unas como tipo de detonaciones. No les sabría decir qué fue.
Pobre chamaquita, pues la verdad, pues una niña, con futuro, porque al parecer era buena estudiante. Ajá. Y pues qué mal que le haya sucedido eso, ¿no?
Tristeza más que todo y indignación, porque pues era una niña. Que se investigue bien la situación y que se le haga justicia a la niña. Porque pues no era como que las formas de atentar contra un menor.
En más de Ciudad de México, el gobierno de la capital informó de la detención de 13 personas que participaron en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, que fueron asesinados el 20 de mayo en un hecho terrible de muchísima violencia en la capital por cómo sucedieron las cosas. Y así hablaba la jefa de gobierno Clara Brugada de este tema.
Buenos días a todas y todos. Hoy los hemos convocado para dar a conocer hechos recientes y muy importantes. Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento. Quiero destacar la coordinación interinstitucional entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México.
La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los 4 rudos, ídolos de la afición. La arena estaba...
Y agosto también fue el mes en el que vimos una de las escenas más lamentables del año legislativo en este país. Sí, como de ring, de lucha libre. Fue protagonizada por el senador Gerardo Fernández Noroña y por Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, que protagonizaron la siguiente pelea. Oiga usted cómo se vio en el mundo entero esto.
¡Ay,
gente con vendas, críticas y este par de sujetos que nos representan. Dicen que nos representan. La gente votó por ellos. Así hablaba después del conflicto.
Siempre he hablado claro, porque el pueblo de México merece saber siempre la verdad. Hoy en el Senado de la República hubo un hecho lamentable. No fue un accidente, no fue un forcejeo, ni un malentendido. Fue una clara provocación directa. Y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña. Que no sea cobarde, que no mienta. Él fue el que se me vino encima. Él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión.
Cierro la sesión, canto el himno y llega Alejandro Moreno, está en los videos a jalarme y a provocarme. Y yo sigo cantando el himno. Y cuando termino me volteo y le digo, ¿qué pasó? No, tú, y entonces me empieza a picotear y a tocar. Yo le digo, ¿qué te pasa? No me toques. Lo que le dije es no me toques, y entonces me empuja, y entonces yo trato de tenerle las manos y me vuelve a aventar contra la pared, y vuelvo a volverlo a agarrar y me tira un puñetazo a la cara, que casi me lo dio.
Hasta la presidenta le entró al tema, así lo dijo también.
Siguen siendo lo mismo, en el fondo. Entonces fíjense la contradicción. Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente, libre. ¿No les parece muy autoritario la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Ahora, son el PRIAN, no se nos olvide. Son el PRIAN. Entonces, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son. Un autoritarismo enorme y pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado. Entonces es muy lamentable que, porque se ve claramente, ni voy a pasar el video porque no creo que valga la pena, pero claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpeteo de este compañero en el piso, ¿no? Con estas palabras que tú dices.
Y para agosto el tema de las lluvias ya era sobresaliente. Durante el 10, el 11 y el 12 de agosto se registraron muy, pero muy intensas lluvias en diversos puntos de la Ciudad de México que se sumaron a una muy intensa temporada. El mes de agosto dejó 46% por encima del promedio histórico de lluvias tan solo en la capital del país. Y como siempre, esto tiene consecuencias. Las lluvias generaron caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que literalmente se convirtió en una cascada. Más de 19,000 pasajeros se vieron afectados. 104 vuelos tuvieron que ser desviados de sus planes originales ante las lluvias de la Ciudad de México, que insisto, fueron solo algunas de las muchísimas de esta intensa temporada de lluvias que llamó la atención de medios de comunicación y por supuesto de especialistas, Vivi.
Así es, Dani, tuve la oportunidad de entrevistar a una experta en temas de lluvia que me platicaba un poco de qué son estas islas de calor que tenemos en la capital y por qué tuvimos estas terribles inundaciones y terribles lluvias en esta temporada de agosto y de julio. Así hablaba.
Ha entrado muchísima humedad hacia la Ciudad de México sin que necesariamente te toque tierra o te afecte un ciclón tropical, ¿no? O sea, ya con la humedad que están produciendo las bandas de los ciclones, con eso ya hace que te llueva demasiado en la Ciudad de México.
Todo se complica en los llamados puntos de calor, que se alimentan de materiales como el asfalto y el concreto. Y si a esto le sumamos el tema de la basura en las alcantarillas, aumenta el riesgo de las inundaciones.
La propia ciudad es una ciudad muy grande que tiene este efecto de la isla de calor. ¿Qué es la isla de calor? Que justamente en las alcaldías que están justo en el centro, que es la Cuauhtémoc, la Benito Juárez y un poquito de Coyoacán hacia el norte, están justo localizadas en el centro de la ciudad. Y esto hace que como hay muchísimo más asfalto, le proporcionas más energía, más calor a una tormenta normal. Entonces cualquier nubecilla que venga por ahí pasa por esta región y entonces se engrandece, se vuelve mucho más grande, mucho más lluvia.
También está el cambio climático que hace que estos eventos, que antes eran inusuales, se vuelvan más frecuentes.
O sea, no significa que de aquí en adelante todos los días vamos a estar teniendo 100 milímetros de lluvia, porque así no pasa. Esto es un aviso en el sentido de que cada vez no vas a tener que volver a esperar 20 años para que se vuelvan a romper récords. O sea, va a ser más corto el tiempo. Van a ser 5 años, tal vez 6 años.
Ante esta realidad, la ciencia trabaja en herramientas más precisas para anticipar las zonas de riesgo y así proteger a la población.
El siguiente paso a evolucionar de poder detectar puntos específicos en los que va a llover muchísimo o en los que podrían existir inundaciones que pongan en peligro pues la vida de los habitantes de la Ciudad de México. Pues algo natural, que a veces llueva, que no llueva, que haya años muy lluviosos, años muy secos, es una variabilidad que nosotros le llamamos natural, pero esto está siendo cada vez más extremoso o está siendo peor, si quieres ponerlo en términos llanos.
Es Cristian Domínguez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.
Al cierre de la temporada de lluvias nos enteramos de lo positivo. Las presas que nutren al sistema Cutzamala estaban prácticamente al 100% de su capacidad. Me refiero a la presa del Bosque, a la de Villa Victoria y a la de Valle de Bravo, que tan solo un año antes habían estado en situaciones de sequía extremas. Es, de nueva cuenta, el calentamiento global demostrándonos que está y que no se piensa ir. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Ah, no. Con esto nos vamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
El 19 de agosto, Julio César Chávez Jr., el hijo del gran campeón mexicano del boxeador Julio César Chávez, fue trasladado de Estados Unidos al penal de Hermosillo, Sonora. El boxeador había sido detenido en California por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego solo horas después de haber participado en una pelea ahí, en Estados Unidos.
No tenía conocimiento. Ayer, cuando salió la noticia, nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo, sí, tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023. Y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. En ese proceso están trabajando la Fiscalía General de la República. Tráfico de armas y de droga.
Y delincuencia organizada, ¿no? Decía la, sí, ayer el comunicado.
Pues el tráfico de armas y droga tiene que ver con delincuencia organizada.
Así es. Y a la par nos enterábamos también de lo que ocurría con Ismael El Mayo Zambada, el que es conocido como fundador del cártel de Sinaloa, detenido hace ya en ese momento un año. Y es que el 26 de agosto, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico ante una corte de Brooklyn en Estados Unidos. Lo que sabíamos es que él estaba intentando e intenta negociar con la fiscalía.
En Estados Unidos la información seguía surgiendo cada segundo con las decisiones polémicas para todo el mundo del presidente Trump. Internamente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, en la ciudad de Washington, D.C. ¿Para qué? Para expulsar de manera inmediata a las personas sin hogar y, por supuesto, también al tema migrante. Y en este mes, el presidente de los Estados Unidos se reunió nada más y nada menos que con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska. Esto en medio de prácticamente 4 años de invasión rusa a Ucrania. Los líderes no revelaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania, pero desde entonces, todo el 2025 estuvo marcado por estas tensas negociaciones de Donald Trump apoyando claramente a Rusia y Volodymyr Zelensky junto con Europa tratando de mediar.
De hecho, el presidente Trump también recibió en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también a otros líderes europeos. Conversaron sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra en territorio ucraniano.
Ariel Mutsasos, ¿por qué no nos cuentas cuál ha sido el papel de Donald Trump en la mediación entre Rusia y Ucrania?
Buenos días, Dani, y al auditorio de Fórmula, por supuesto. Pues este tema de Trump y Ucrania sea probablemente el tema central a nivel internacional de la política exterior de Estados Unidos. Tiene varias aristas. La primera es la del derecho internacional. Hay que recordar que Rusia invadió Ucrania y no al revés. Donald Trump se ha aventado la puntada de decir que Volodymyr Zelensky inició una guerra sin tener todos los elementos para ganarla. Volodymyr Zelensky no inició nada, de hecho se defendió de una invasión de Rusia. Y eso es verdaderamente ridículo que tengamos que recordarlo, pero vivimos en los tiempos de Trump en donde él dicta la narrativa independientemente de si es verdad o es mentira. Hay ahí un misterio, que es el misterio de que Trump favorece a Putin. Por alguna razón, Putin no le cumple y Trump sigue favoreciéndolo. Hay quien dice que tiene información sobre él, hay quien dice que simplemente simpatiza con los autócratas o que todo lo anterior. El hecho es que a Volodymyr Zelensky lo critica a la menor provocación y a Putin le perdona todo. También está el significado de Ucrania para Europa. Ucrania es la frontera o el buffer entre Europa y Rusia. Y también tiene un significado importante en términos de defensa. Las consecuencias de la manera en la que Donald Trump está manejando este tema para la OTAN son muy importantes porque ha debilitado a la OTAN y ha creado otra perspectiva de futuro para la defensa de Europa y para la necesidad de que Europa vea la manera de defenderse por sí sola y de que ya no dependa tanto ni de Estados Unidos ni de la OTAN. Y eso es muy, muy significativo, no solo por la cuestión de recursos, sino porque aumentar tus capacidades de defensa no es algo que se consiga de la noche a la mañana, y mientras los europeos han tenido que estar ahí haciendo malabares y haciéndole la barba a Trump y tratando de apaciguarlo y tratando de llevarse bien con él y de darle algunas ofrendas, precisamente para que puedan seguir teniendo esa medio certeza de una defensa mientras se arman. Y Rusia, pues cada vez más amenazante sobre ellos. Y el tema de los aranceles y este de Ucrania, me parece que son los dos temas que han derrumbado la reputación de Estados Unidos como un país positivo, como un país amigo para el mundo, como un país defensor de la ley, del derecho internacional y de la libertad. Esta guerra entre Ucrania y Rusia, y por supuesto ahí el tema fundamental del ego de Donald Trump y su premio Nobel de la Paz, que lo quiere a como dé lugar y que este conflicto pues es que el que se está interponiendo entre él y su medallita.
Y nos vamos a cosas mucho más amables. Uno de los deportistas del año para este país, Osmar Olvera, ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial. Logró lo que no había podido un año antes en París, ganarle a los chinos. Platiqué con Osmar. Esto es parte de lo que me dijo.
Me dijiste, estoy obsesionado con ganarle a los chinos. Le sí. Tengo que ganar a los chinos porque sé que puedo ganarle a los
Así
chinos.
Es.
Y eso ya sucedió. No solo tu obsesión, sino la de todas las generaciones de clavadistas mexicanos por 20 años. ¿Qué significa eso?
Para mí simplemente es el reflejo de todo el trabajo de tantos años, ¿no? Llevo 17 años haciendo esto, desde los 8 años soñando con esto, entonces ya se vio reflejado pues, todo lo que he hecho para lograrlo. Y en el deporte yo creo que sin duda es un parteaguas. Ya solo me queda mantener este nivel y como le dije, ser esa piedra en el camino de los chinos. No voy a decir que pensaba como, guárdate lo mejor para la final, pero quieras o no, sí decía, ahorita solo hazlo bien y en la final lo haces excelente. Uh-huh. Ese era mi pensamiento, pero todo el rato diciendo, vas a ganar. Y inició la final y desde el clavado uno dije, es hoy. Es algo que siempre me imaginé. El lograr todo esto y solo pienso, voy bien, sigue igual, no le bajes, que aún me falta mucho.
¿Qué te falta?
Ganar el oro olímpico.
Y otro de los mexicanos más queridos y famosos, Vivi.
Así es, Dani, Checo Pérez. ¿Cómo olvidar al Checo Pérez, al mexicano, al piloto mexicano, que así anunciaba su regreso a la Fórmula 1, nada más que ahora con Cadillac?
No solo se trata de mí. Estamos de regreso.
Por cierto, también entrevisté a Checo Pérez semanas después. Esto es lo que me dijo de lo que espera para la próxima temporada de la Fórmula 1.
¿Crees que en Red Bull se arrepintieron de dejarte ir?
Yo creo que sin duda, pero era algo que nadie sabía, que nadie entendía. Era muy fácil culpar al, al piloto de lo que pasaba, y era la ruta fácil y la escapatoria fácil del equipo. Pero yo creo que sin duda, cuando ves hoy en día los resultados que han tenido, creo que tiene mucho más valor todos esos años que tuve tanto éxito en Red Bull.
Te quiero hacer unas palabras rapidísimas y me dices lo primero que te venga a la mente. Cadillac.
Pasión.
Max Verstappen.
Talento.
Red Bull.
Equipo.
Guadalajara.
Casa.
México.
Sangre.
Velocidad.
Pasión.
Pasado.
Pisado.
Futuro.
No existe.
Gracias, Checo. Mucho
no, hombre,
éxito.
Gracias a ti.
Y que disfrutes estos últimos meses y por
muchas
supuesto
gracias.
Disfrutes tu regreso.
Y en los espectáculos, la noticia del año, Vivi.
La noticia del año, el compromiso de Taylor Swift con el jugador de la NFL, Travis Kelce, que provocó, déjenme les digo, muchísimas, muchísimas reacciones.
Soy Daniel Iturbide, en nombre de todo el equipo, gracias, Vivi.
Gracias, que tengan un excelente día.
Mañana último martes del año y se lo dedicamos a el mes de septiembre.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.